Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el tema que nos va a ocupar. Y dice, Cristo, la roca inconmovible. Es un tema que abarca toda la Biblia. La verdad es que el proyecto divino, el proyecto de salvación del hombre, se origina desde el mismo huerto del Edén. Desde allí comienza a formularse y a desarrollarse ese maravilloso plan, ese plan que iba a envolver la más grande manifestación de amor de Dios para con la humanidad, y era el rescate de su creación. Desde allí el Señor muestra su amor, su misericordia, su compasión, muestra el deseo que Él tiene de rescatar su creación. Pero el Señor traza, hace un diseño completo. El Señor no iba a improvisar, Dios no iba a tratar de ver cómo lo iba a ir desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, sino que Dios, siendo un Dios de orden y de cálculos tan precisos y de acontecimientos y hechos tan magníficos y tan exactos, Dios no iba a ser de aquel que iba a ver cómo van saliendo las cosas en el camino. El Señor Jesucristo mismo, en su propia vida, cuando el Señor Jesús se enfrentó a determinadas situaciones, el Señor decía, mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado, el Hijo del Hombre va conforme está escrito de Él. Entonces, vemos que hay una precisión maravillosa, hay algo tan, diríamos, perfecto, difícil de poder concebir en la mente del hombre que acontecimientos de distancias de miles de años iban a encajar de una manera tan perfecta, tan exacta, porque ni modo, Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Entonces su plan de salvación, su plan salvífico, nace desde el mismo huerto del Edén. Allí cuando mata a aquellos cabritos o aquellos ovejas para cubrir y tapar la desnudez de Eva y de Adán, desde allí el Señor ya estaba dando los principios fundamentales de la salvación. Sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado. Pero bueno, dice aquí, vamos a ir paso a paso con la carta o con el tema, el artículo que hoy nos va a ocupar, y vamos a buscar en el libro de Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 16. Es el versículo que aparece ahí en el artículo escrito. Y dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión, por fundamento, una piedra. Y oiga las cualidades y las características de esta piedra. Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se aflija, no se angustie, no se desespere, no caiga en el error de muchísimos cristianos modernos que ante esta pandemia y ante los problemas que vienen a lo largo de la vida del creyente, se angustian, se desesperan, entran en miedo, entran en pánico, entran en desesperación. Aquí el Señor está advirtiendo, no se aflija, no se apresure. Esa expresión, se apresure, es no te aflijas, no te desesperes, estate quieto. La piedra que yo he puesto tiene fundamento, es preciosa, es única, es angular. No hay otra igual. La razón de este artículo, hermanos, es que nosotros como iglesia podamos sentir esa confianza. Aunque la tierra tiemble, su iglesia debe sentirse segura. Aunque vengan inundaciones en el mundo, su pueblo debe de sentirse seguro. Aunque nos invada una pandemia que está haciendo morir millones de seres humanos, el pueblo de Dios debe de sentirse seguro porque está parado sobre la roca. La roca, ¿cómo le llama el Señor? Probada, angular, preciosa, de simiente estable. Si nosotros hemos creído en esa roca, no se aflija, hermano. No se angustie, no se desespere, no salga corriendo como loco, no entre en esas crisis emocionales. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y hoy qué? Y entra en aquellas angustias. No, hombre, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el poder entonces de su Dios? El salmista David decía: Señor, que no digan las gentes, ¿dónde está tu Dios? De una manera burlona y sarcástica. Nosotros, como pueblo de Dios, deberíamos de sentirnos confiados y seguros. Dios estableció, diseñó todo el proyecto de salvación, desde principio a fin. Cuando se hace un diseño, porque Dios, insisto, no lo hizo a lo loco, ni tampoco iba a hacer las cosas como salieran en el camino, sino un trazo perfecto. Dios diseña ese edificio. En el tiempo antiguo, en la época medieval, en la época de hace, ¿qué? Muchísimos años atrás, donde florecieron enormes ciudades. En la época de Cristo, antes de Cristo, en la época del imperio griego, el imperio medo-persa, imagínense, el imperio babilónico, construyeron edificaciones enormes. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, las construcciones que hicieron en la época medieval, esos grandes duques o reyes, aquellos hombres famosísimos de la edad medieval, construyeron enormes castillos y buscaban siempre lugares, colinas, que fueran rocas, rocosas, donde los cimientos estuvieran bien estructurados sobre rocas y que tuvieran una posición estratégica, tanto militar como económicamente, cerca de ríos, cerca de mares, cerca de puertos, en donde pudieran ellos tener pues ventajas. Dios no iba a ser la excepción en ese sentido. Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Dios diseña su propio edificio, cuando Dios traza su propia obra, la ciudad santa, Sión, Sión quiere decir la ciudad de Dios. Y cuando Dios diseña todo ese proyecto donde iba a llevar sus criaturas ya regeneradas, convertidas, transformadas, las iba a llevar a una ciudad que se llama Sión, la ciudad de Dios. Y Dios establece un cimiento. Esas enormes ciudades que hasta el día de hoy, esos castillos y esas enormes ciudades que hubieron, hay vestigios de ellas. Y a pesar de que han habido terremotos, han habido grandes movimientos sísmicos, ahí permanecen estables, porque están fundadas sobre roca firme. Dios siguiendo esta, o mejor dicho, Dios creando las cosas bajo este principio maravilloso, viene Dios y establece el fundamento de todo su proyecto. Y el fundamento de todo su proyecto iba a ser una roca. Y Dios le pone por nombre la roca. Una roca preciosa, una roca probada. Y óigame las características. Dice, es una roca probada. Quiere decir que ha sido analizada, evaluada, medida, controlada. No es así, no, o sea, cuando se dice probada quiere decir no va a fallar. Ha sido sometida a toda prueba y no va a fallar. Es una roca probada. Cuando dice que es una roca angular, es la piedra principal donde se estructura todo el cimiento de aquella ciudad. Pero además de eso, estas dos características, que es probada y es angular, la convierten en una piedra valiosísima. La más valiosa de todas las que pueden haber. Preciosa. Pero dice algo más, de cimiento estable. ¿Qué quiere decir eso? Que como base fundamental de una construcción es perfectamente estable. Nada ni nadie lo podrá derribar. haga suya las palabras del apóstol Pablo cuando dice: ¿quién podrá separarme del amor de Dios? ¿Quién podrá moverme de esta roca? ¿Quién podrá arrancarme de donde yo estoy? Ni la muerte ni la vida. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla sobre él, cuando él dice que y sobre esta roca edificaré mi iglesia, más adelante vamos a ver las tres características, porque el tiempo no me hubiera dado, pero tres características de estas rocas, pero dentro de ellas está donde dice que sobre cuando los discípulos le responden a la pregunta del Señor, él dice: ¿y quién dice la gente que yo soy? Entonces los discípulos, que habían oído a la gente murmurar, decían: ah, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan resucitado, otros dicen que eres un gran profeta. Entonces viene el Señor y les pregunta ya así a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y viene Pedro y responde inmediatamente. Pero no era Pedro, era el Espíritu Santo en Pedro, revelándole semejante misterio. Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y óigame lo que le dice más adelantito. Y le dice el Señor Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo se constituía como el Mesías, como la roca probada, estable, preciosa, única, maravillosa, de cimiento estable. Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero bueno, aquellas grandes ciudades entonces fueron establecidas sobre rocas que fueron probadas, medidas, controladas, y por eso, insisto, hasta el día de hoy se mantienen esas antiquísimas ciudades. Si esas ciudades han soportado las intervenciones de la naturaleza sobre ellas, tormentas, inundaciones, terremotos y todo, y siguen puestas de pie. Mi querido hermano, y esos son edificios hechos por hombres. Si ellos han logrado construir una ciudad sobre una roca que para ellos es estable, ¿cuánto más será la ciudad que Dios ha edificado para su pueblo y para su iglesia? Si lo que los hombres se puede calificar casi como perfecto, ¿cuánto más lo que Dios ha hecho? Pero mi querido hermano, ¿por qué es que fallamos dudando de Dios? ¿Por qué es que nos cuesta muchas veces depositar toda nuestra confianza, absolutamente toda en Dios? ¿Por qué dudamos de ese cimiento? ¿Por qué nos angustiamos muchas veces? ¿Por qué entramos en crisis de nervios? Pareciera como que usted, entonces, no está parado sobre la roca. Parece que usted está dudando. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y anduvo entre los judíos para manifestar su ministerio, los judíos no pudieron creer en Él. Y hasta el día de hoy, hermanos, el pueblo hebreo sigue esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque vieron a un hombre débil. Vieron a un hombre sencillo, vieron a un hombre pobre, ni siquiera era príncipe, ni siquiera su mamá o su papá eran nobles, aunque venían de la línea de David, pero habían pasado tantas generaciones que ya pues él pues no era nadie. ¿Quién era Jesús? El hijo del carpintero. ¿Quién era la madre? María. Y José, el carpintero. Y ahí están sus hermanos y sus hermanas. ¿Y cómo es posible que ese hombre, tan humilde y sencillo, ahora diga que es la roca inconmovible de los siglos? Lea lo que dice ahí, busquemos Mateo, capítulo 21. Vaya rápidamente, Mateo 21, versículo 42. Y dice así: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produce o produzca los frutos de él. Lo que el Señor les está diciendo, ¿les parece cosa extraña que el Señor me esté levantando a mí como la roca porque me ven como soy? ¿Eso les sorprende? Por eso dice, ¿es cosa maravillosa para vuestros ojos? ¿Les impresiona a ustedes que yo sea el Mesías? La roca que ustedes desechen, esa es la roca que Dios ha establecido como la base fundamental de la ciudad de Sion, de todo el proyecto de Dios. Imagínense hasta dónde trascendía la grandeza de la selección que Dios había hecho, o mejor dicho, de la preparación de aquella roca. Todo su diseño, todo su proyecto, toda la obra que Dios trazó estaba fundamentada sobre Jesucristo. Oigamos lo que le digo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo el proyecto divino está fundamentado sobre Jesucristo. El Nuevo Testamento no tendría base fundamental si el Antiguo Testamento no hubiera profetizado de Jesús. La confirmación del ministerio de Cristo está diseñada, está revelada, está escrita y detallada en el Antiguo Testamento. Jesucristo viene a darle vida espiritual y vida física y material a todo aquello que había sido profetizado de él, y de la ciudad, y del pueblo nuevo, aquel pueblo que no era pueblo, pero que por Cristo iba a ser pueblo, que a través de Jesucristo íbamos a alcanzar la herencia, que a pesar de que nosotros estamos fuera de los pactos y que no teníamos nada que ver en los pactos divinos, pero a través de Cristo hemos alcanzado la gracia, la misericordia y la bendición de ser llamados hijos de Dios. Y todo a través de Jesucristo. Cristo es el eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y le da forma. Y esa roca de la cual habla el Antiguo Testamento en diferentes manifestaciones es Jesucristo. Pero bueno, y aquí viene aquella pregunta. Cuando los discípulos oyeron al Señor Jesús hablar sobre todos estos misterios, no cabe duda que se confundían. Y decían, bueno, y que Señor, un día uno le dijeron, Señor, ¿por qué no nos hablas claramente? ¿Por qué no nos dices tú claramente? Si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo, hombre. Y viene el Señor Jesús y les tiene que decir, miren, yo ya se lo dije. Ya se lo dije a ustedes claramente. El problema es que ustedes no pueden entender ni oír mi lenguaje porque no son de mis ovejas. Óigame, qué cosa más importante. Hermano, dentro de la iglesia pueden haber muchos hermanos que están metidos, al igual que Israel. Todos eran judíos, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pero no todos tenían oídos para oír. No todos podían entender a Jesucristo. Por eso, aunque es doloroso y lamentable, pero dentro de nuestra misma iglesia, muchas veces tenemos que toparnos con hermanos que, oyendo el mismo mensaje, escuchando la misma palabra, siendo administrados, aconsejados, dirigidos, regañados, exhortados, reprendidos, pero unos deciden jalar para el mundo de nuevo. No estamos dándole ninguna doctrina particular a nadie, todo va por igual. Lo mismo sucedió en la época de Jesucristo. Y el Señor Jesús viene y les pregunta, ¿y quién dice la gente que yo soy? Y viene Pedro y le dice, bueno, pues Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso usted lo puede leer en el versículo, en Mateo 16. ¿Por qué no lo leemos? Mateo 16, versículo 15. Váyanse ahí un poquito atrás. Mateo 16, en el versículo 13 de este capítulo dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, ah, pues Señor, unos dicen que eres Juan, el Bautista, Pues otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas antiguos. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? La cosa ya fue más personal. La cosa ya es como que nosotros hagamos preguntas a los hermanos, ¿verdad? Y podemos decirle, hermano, ¿y usted cree en Jesucristo? Amén, hermano, yo sí, yo creo en el Señor. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Pero a la hora en que tienen que tomar decisiones en su vida para demostrar que de veras dependen de Dios y están amando a Cristo con todo su corazón, ahí la cosa cambia. Ahí ya no es el mismo, ya no son los mismos quilates de lo que la boca dice. La boca puede jactarse de muchas cosas, pero ya en la vida práctica son otras cosas muy diferentes las que se ven. Pero entonces viene versículo 16 y dice, respondiendo Simón Pedro a la pregunta que Cristo dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Viene Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Esa revelación que Pedro acababa de decir con sus propios labios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso el Espíritu Santo todavía se detiene en decir, tú, Pedro, hijo de Jonás. Yo te digo que tú eres Pedro, hijo de quién, ¿cómo dice? De Jonás, hijo de Jonás. Esto que me acabas de decir, Pedro, es una tremenda revelación. Lo que Dios te está revelando, mi querido Pedro, es ni más ni menos que el cimiento de todo el proyecto divino. Lo que Dios te está revelando, Pedro, es el cimiento de la ciudad de Sion, la nueva Jerusalén, el cimiento inconmovible de la iglesia de Jesucristo, la base fundamental del proyecto de Dios, de todo el proyecto divino. Imagínense qué cosa más tremenda, de todo el proyecto. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y óigame, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia, la cual está cimentada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Creo que vale la pena que estudiemos en las Sagradas Escrituras, porque rocas hay muchas. A lo largo del Antiguo Testamento hay muchas expresiones y muchos versículos y capítulos de la Biblia que hablan sobre el término roca y piedra. Allá en Deuteronomio, Daniel, hay muchos pasajes donde hablan sobre esa roca, una piedra no cortada por mano de hombre, que Dios es la roca y que qué otra roca hay fuera de Dios, sino solo Dios, etcétera, etcétera. Entonces, en este estudio yo solo quiero que veamos tres acepciones. Hay otras aplicaciones, pero quiero y me interesa que veamos tres solamente. El tiempo no nos daría. Y vamos con la primera. Uno, Cristo, la roca de agua viva. Y nos vamos a ir allá al libro de Éxodo, capítulo 17. Busque usted allí Éxodo. Acuérdese que el libro de Éxodo es el registro de la salida de Israel hacia la tierra prometida. Y esta es una relación muy interesante que se puede dar. Nosotros como iglesia estamos saliendo de Egipto, siendo esclavos de Egipto, y vamos rumbo a la Nueva Jerusalén. Vamos rumbo hacia esa tierra nueva, donde fluye leche y miel. Quiere decir que en el ínterin entre Egipto y la llegada a nuestra Canaán espiritual, hay un tramo, y es el tramo que Israel tuvo que vivir en el desierto para ser probado. Esa es la figura completa Y dice, capítulo 17, verso 6, he aquí, que yo estaré delante de ti, esto le dijo Dios a Moisés, y Moisés se lo dijo a Israel, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, perdón, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Oiga, qué cosa más hermosa y qué figura más tremenda. Sería muy largo explicarlo todo el contexto, pero rápidamente. Dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo estaré allí y yo voy a ir contigo. Y durante el tiempo que estés en el desierto, yo voy a estar contigo. Tú vas a golpear la peña. Y cada vez que tú golpees la peña, de la peña brotará agua. En el desierto, agua. ¡Wow! Ese es un milagro. Ese es increíble. Si por eso se muere la gente, porque en el desierto no hay agua por ningún lado. Así caben hoyos y hagan... Eso es casi imposible. Por eso un oasis en un desierto es la cosa más excepcional que puede haber. Pueden haber millas y millas y millas y no encuentran una tan sola gota de agua. Pero este no era un oasis. No, no, no. Les iba a acompañar durante todo el recorrido. Y dice el Señor, tú golpearás la peña y de ella brotará agua. Mi querido hermano, no, nuestros pecados golpearon la peña, que es Cristo. Y en lugar de que hubiera una reacción violenta de Dios para castigar el pecado, lo que hubo una respuesta de misericordia. Y de aquella peña, en lugar de emitirse juicio, brotó agua viva que iba a limpiar las inmundicias del corazón. Ese es el milagro. La roca iba a estar allí permanentemente. Vea cómo dice, Cristo fue golpeado por nuestros pecados. Y en su inmensa misericordia, en lugar de descargar odio y condenación, brotó agua limpia que quita el pecado y lava las inmundicias de nuestro corazón. El apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios, léalo usted, vale la pena que veamos. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque esta es una confirmación literal de aquella traslación que yo estoy haciendo del ejemplo. De lo que sucedió en el desierto con lo que está sucediendo con la iglesia. Y dice en el versículo 4. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, estoy leyendo 1 Corintios 10, 4, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Oh, quiere decir que no estaba una roca ahí en un solo lugar, estática. No, 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 esa roca donde quiera que ellos iban, allí les acompañaba. Siempre aparecía una roca donde el pueblo, acuérdense que Israel estuvo 40 años en el desierto. 40 años, hermano. Y nunca los abandonó el Señor. Y cada vez que Moisés golpeaba la piedra, brotaba agua donde quiera que estaban. Y dice, y todos bebieron de la bebida espiritual. Y dice, y la roca los seguía. Y la roca era Cristo. Hermano, ¿por qué nos cuesta creer que Cristo está conmigo donde quiera que yo estoy? ¿Por qué nos cuesta confiar en su poder y en su gracia? ¿Por qué muchas veces dudamos de su presencia en nosotros? El diablo es astuto y trata de meternos en nuestra mente pensamientos de duda y de incertidumbre, de frustración, de fracaso, y trata de traer toda esa caterva de males que pudimos haber tenido en el pasado y los quiere actualizar en cada momento de nuestra vida. Mi querido hermano, La roca nos acompaña, está con nosotros y brota de ella agua viva. Cada vez que sus siervos abren la boca, pues es la roca donde está brotando, hermano, no somos nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Dijo que de nosotros iban a saltar ríos de agua viva. Si nuestro corazón, como siervos de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, cada vez que abrimos nuestros labios, hermanos, brota. Porque el pecado sigue habiendo y el pecado se sigue manifestando. Y Dios, en su misericordia, hace que la palabra venga y llegue al corazón de los hermanos y produzca conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Pero, hermano, no abuse de esa misericordia. No abuse. Porque vendrá el día en el cual buscarán la palabra de mar a mar y ya no la encontrarán. Dice que tendrán hambre, pero no hambre de comida, ni sed de agua, sino hambre de Dios y sed de Dios. Hermanos, si hoy Dios le está hablando, aproveche esta agua bendita que está saliendo para crear conciencia de pecado, de justicia y de juicio, y busque el perdón y la misericordia de Dios antes que sea muy tarde. Todos los judíos bebieron de aquella roca, pero no en todos producía el mismo efecto espiritual. Dijo el Señor, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Hermano, no desaproveche esa roca que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Ella nos acompaña todos los días de nuestra vida, día y noche, de sol, de luna, no importa cuáles sean, en aflicciones, en pruebas, en bonanzas o en adversidades, Dios siempre está con nosotros. Segundo ejemplo, Cristo, la piedra del juicio final. Y esto dice aquí, leo literalmente el versículo que dice allí en el artículo escrito, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Aquí sigue hablando de una roca, pero ahora la roca toma un papel diferente. Ya no es aquella roca que produce agua para vida, ahora es una roca que produce juicio. ¿Se recuerda el ejemplo que dice el apóstol Pablo, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es como espada de dos filos? Corta para salvación y corta para condenación. Hermano, Cristo va a venir un día, ya no como aquel niño indefenso, pobre, nacido en un pesebre, sino que el Señor vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como la roca no cortada por mano de hombre, como la roca eterna de Dios para hacer juicio contra todos los perversos. Cristo, la misma roca que es el fundamento de la ciudad de Sion y de todo el proyecto divino, ahora se va a convertir también en la roca del juicio final. Allá cuando se estén desarrollando todos los acontecimientos apocalípticos y lleguemos al final en Armagedón, allá en la gran pelea de las naciones, allí Jesús vendrá como la roca y dice que en sus muslos estará escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, Él viene para hacer juicio contra todas las naciones. Así que esa roca que ha sido desechada por los edificadores, que eran los judíos, ahora se constituye en la roca de agua viva y también en la roca del juicio final. Y quiero concluir con el tercero. La tercera manifestación o el tercer ejemplo o la aplicación del término roca. Y es piedra angular de la iglesia. Cuando se dice piedra angular quiere decir no hay otra. No es ningún hombre, por muy grande que sea el predicador, no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Juan, que recibió el Apocalipsis y recibió tremendas revelaciones, no es Moisés, no es Abraham. Se llama, como dicen los judíos, el Mesías, el famoso Mesías prometido. Él es la roca. Por eso el Señor Jesucristo le dice, Pedro, esto que tú acabas de decir, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Hasta el día de hoy, insisto en esto, los judíos siguen esperando al Mesías. Pedro entendió que aquel hombre humilde, aquel carpintero de Nazaret, aquel hombre cuyo papá y mamá y sus hermanos estaban allí, él era la roca, el cimiento estable, precioso, probado. Él era la roca. La iglesia de Jesucristo estaba fundamentada sobre ese cimiento. Por eso dice que nosotros como iglesia, dice aquí en el versículo, lea usted ahí en el artículo que tiene, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Pero hay otro pasaje que confirma estas palabras tremendas que dice Pablo en el libro de Efesios. Ahora ya no es Pablo, ahora lo dice el apóstol Pedro. Váyase allá a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Oiga cómo dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 4. Y dice, acercándoos a él. ¿A quién? A Cristo, la roca, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, óigame, como guijarros, como piedrecitas que tenemos la misma característica y cualidad que hemos adquirido de Cristo, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales. No esas parrandas cristianas. No esas grandes parrandas que se dan ahora en las iglesias que las han convertido casi en imitaciones a nightclub, donde hay hasta humo, música, luces y de todo. No, hermanos, no tiene nada que ver. Dice el Señor, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella, no será avergonzado, no se apresure, no se angustie, no entre en crisis de nervios, tranquilo, estamos sobre la roca. Dice la palabra del Señor que el que cae sobre ella será quebrantado, pero ay de aquel sobre quien caiga la roca, porque será desmenuzado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es estar sobre la roca y otra cosa es estar debajo de la roca. Triste el caso de aquellos que estén debajo de la roca, porque la desecharon. Cuando tú tomas una actitud pecaminosa, cuando tú te inclinas al pecado, a pesar de que estés en la iglesia, o que tú estés en el mundo, cuando tú te inclinas al pecado, lo que te espera es que la roca caiga, esa roca de juicio, esa roca de condenación, ay de aquel sobre quien ella caiga, será desmenuzado. Quiere decir, destripado. Pero cuando dice, pero el que cae sobre la roca, dice, será quebrantado. Eso quiere decir que hay un compungimiento, hay una conciencia y hay una búsqueda del perdón y de la libertad del pecado. Y dice, nosotros, como guijarros, así se le llama, o sea, vamos a llamarle como que si fuéramos piedrín. ¿Sabe usted que en el piedrín hay muchas medidas diferentes? En el piedrín hay de una pulgada, hay de tres cuartos, hay de media, hay de un cuarto, hay piedrín casi que chiquito. Entonces nosotros, dice el apóstol Pedro, nosotros como guijarros, guijarros quiere decir una piedrecita. Cuando el Señor dice Petra, habla de una piedra, de una roca enorme. Y cuando dice Petros, es guijarros. Y yo te digo, sobre ti, Petros, sobre ti, guijarro, a ti te digo, y tú eres un guijarro. Y por eso, aquí Pedro, recordándose de esa experiencia que tuvo, cuando el Señor Jesucristo preguntó, ¿y quién dice vosotros decís que soy yo? El Pedro se recuerda de las palabras de Cristo, y le dijo, Pedro, sobre esa roca, sobre esa Petra, edificaré mi iglesia. Y ahora él aquí lo explica de una forma más fácil de entender. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. Pero aquí traduce la misma palabra piedra, pero la primera, cuando dice acercándoos a él, piedra viva, aquí en el griego dice Petra. Pero en el versículo 5, cuando dice como piedras, está diciendo como guijarros, como Petros, o sea, piedrecitas chiquititas, pero eso sí, vivas por el poder de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Acerquémonos a Él como guijarros, como piedras vivas, para que seamos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, insisto en esto. Yo no sé si usted se siente confiado y seguro en Dios. No debe de ser una cuestión mental. No debe de ser que yo me trate de mentalizar. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Sí, es que yo, Dios está conmigo. Y hay algunos que se lo quieren meter así como que si fuera una letanía. No, hombre. La fe no se puede manipular con manos humanas. Simplemente doble rodillas y dígale, Señor, lléname de esa fe, pero de esa fe que mueve montañas. De esa fe sencilla, de esa fe que sencillamente creemos como niños. Yo sé que tú vives, Señor, yo sé que tú eres real en mí. Tú eres mi roca, y yo soy un pequeño guijarro. Pero tú me has dado vida espiritual, pero tú me has dado, Señor, la presencia de Cristo. Y yo como piedrita viva me quiero acercar a ti, Señor. Y si yo tengo las cualidades y características de Cristo, hacemos, como se dice, en buen chapín, hacemos clic. Disfruto a mi Señor, me deleito en mi Jesús, me regocijo en Él. Y cuando vienen las adversidades y los problemas, no me angustio porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú, Señor, eres mi consuelo, eres mi fortaleza, eres mi alegría, eres mi gozo, eres todo, Señor. Eres la base de mi vida. Mi querido hermano, yo espero en el Señor que esto sea una realidad en usted, hoy y siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo y de veras, esa paz bendita de Jesús, sea sobre cada uno de ustedes. Tengamos ánimo en medio de la flaqueza. Hermanos, estamos sobre la roca, esa roca probada, esa roca escogida, esa roca preciosa, esa roca de cimiento estable, esa roca que es Cristo, que acompañó a Israel en el desierto y nos acompaña a nosotros en el siglo XXI. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén y amén. Buenas noches.